Cada noche de COPE comenzamos ya nuestra sección de leyendas y misterios, donde damos rienda suelta a nuestra imaginación y conocemos la historia de distintos puntos de España a partir de esa tradición oral que se ha transmitido de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. Y lo hacemos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Hoy volvemos a Melilla.
Hoy sí, sí.
Esa hermosa ciudad fronteriza entre dos continentes y que siempre ha dado para mucha leyenda y mucho misterio.
La verdad que sí. Siempre nos ha llevado un poco ahí a lo exótico, a lo arcano. Fíjate, está claro que nos encanta, que su riqueza hablada nos invita siempre a visitarla.
Sí.
Y bueno, pues también hay que visitar, por supuesto, Melilla la Vieja, que cuenta con una ciudad amurallada, construida inicialmente por ingenieros italianos y luego después se pusieron los españoles y profesionales venidos desde los Países Bajos a rematarla, ¿no? Y también cuenta, por cierto, con muchos museos. Está el de arqueología e historia, el del automóvil, el de la electricidad. Vamos, que no te aburres si vas allí, seguro.
Y la diversidad religiosa nos da distintos templos como la sinagoga, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús o la mezquita del Buen Acuerdo.
Tienen de todo allí, sí, es cierto.
Nos vamos hasta un lugar muy conocido por todos los melillenses, como es la Avenida de la Duquesa de la Victoria.
¡No, no, no!
Con este espeluznante sonido vamos a conocer los fenómenos extraños que suceden en el viejo Hospital de la Cruz Roja.
Bueno, esto invita a pasar miedo, ¿no? Porque se trata de un edificio que fue finalizado en el año 1919 y se concibió como un colegio mixto. Pero claro, iba a empezar a funcionar como tal, pero tras la batalla de Anual, donde los españoles sufrieron una gran derrota, hay que decirlo, pues tuvo que usarse como hospital.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que allí murió mucha gente y al final se decidió convertir en Hospital de la Cruz Roja en 1922 y se cerró definitivamente en 1989, tuvo una vida muy larga.
Aquí viene el misterio.
Ya te iba a contar yo, porque hay muchos testigos, sobre todo los vigilantes de las instalaciones, como suele ser habitual,
¿sí?,
que han sido víctimas de apariciones espectrales durante las rondas que realizaban en el lugar. Y algunos de ellos afirman, fíjate, que llegaron a ver a un extraño ser de unos 3 metros de altura que aparecía en la que era la zona de guardería de niños concretamente, aunque se le ha visto en otros sitios. También cuentan que de vez en cuando la temperatura en el interior baja mucho, uh-huh, e incluso en verano, teniendo en cuenta que no hay ningún aparato de aire acondicionado en el lugar, porque ya no existen, claro. Y enseguida aparece este ser fantasmal del que tanta gente habla, que mide 3 metros, Rosa.
¡Qué barbaridad! Y José, ¿qué crees que puede hacer que ocurra esto en el antiguo hospital de Melilla?
Bueno, tú ya sabes que hemos hablado en algunas ocasiones en esta sección, pues de aquellos lugares en los que se viven momentos trágicos y con mucho dolor acumulado, pues son los más propensos a albergar este abanico de fenómenos paranormales, las cosas como son. Pero no te he dicho lo mejor,
sí,
porque este ser de 3 metros muchas veces no solo se encuentra en el suelo, sino que a veces te lo puedes encontrar vagando por las paredes o incluso en el techo.
Me sorprende.
Sí,
anda que es pequeño.
Hombre, pues por eso digo que el miedo de los vigilantes es grande cuando se encuentra con él. Y también se dice que durante la época de actividad del hospital nunca se vio a este personaje y lo curioso es que empezó todo cuando se cerró, que empezaron todos estos fenómenos paranormales.
Bueno, estamos acostumbrados a escuchar leyendas de antiguos hospitales que una vez en desuso se han convertido en lugares de estudio por los misterios que en ellos acontecen.
Así,
¿eh?,
es, así es, así, este es uno, este es otro, este es otro.
Bueno, pues vamos a un lugar que tampoco da muy buenos augurios. Hablamos del cementerio de Melilla. Con la música militar vamos a hablar de otra leyenda con mucho misterio, como es la leyenda del soldado de los milagros.
Pues sí, resulta que la tumba de Benito López Franco se ha convertido en un lugar de peregrinaje que atrae cada año a centenares de personas ansiosas, pues, por pedir un deseo, un favor a este militar conocido como el soldado de los milagros, Rosa. Es fácil reconocer su lugar de descanso porque es una lápida cubierta íntegramente por toda clase de flores, varias fotografías y algunas reliquias con aire castrense.
Fíjate, ¿y quién era este señor, José?
Pues mira, este personaje, este hombre, un joven realmente, era de Zaragoza, llegó destinado a hacer la milia a Melilla, allí conoció a una joven, se enamoró perdidamente, pero no estaban, parece ser, destinados a estar juntos, porque él murió en extrañas circunstancias a los 22 años concretamente. Según la versión oficial, Benito se quedó solo en el botiquín del cuartel a la hora de la comida y poco después un superior lo encontró ahorcado con la cadena del lavabo.
Vaya.
Esto es real, ¿eh? Pero la familia nunca creyó que se hubiera suicidado, sino que pudo ser un asesinato. De hecho, decían que se enamoró de una chica de mayor posición social y que su padre, que era un alto mando del ejército, no quería que estuviera con ella y le advirtió que si no la dejaba, pues le pasaría algo, vamos.
Vamos, que sospechan que la amenaza se cumplió.
Efectivamente. Lo curioso es que se enterró en una fosa común y la familia se enteró mucho después, pero muchos años después, que había muerto y dónde podía estar enterrado, porque no sabía nada de él, pero no pensaba que hubiera muerto, claro. Cuando la familia fue por primera vez a Melilla al enterarse, se dio cuenta de que muchos melillenses le ponían flores debido a los muchos milagros que les habían concedido, y hay un extenso número de personas que le piden dones, le rezan como si de un santo se tratara. De hecho, que se cuenta que ha llegado a curar enfermedades muy graves, ha ayudado a aprobar oposiciones, superar otras situaciones adversas. Vamos, que mucha gente le tiene fe y la tumba tiene siempre muchos ramos de flores en agradecimiento.
¡Qué curioso!
Allí está.
Bueno, Benito López Franco murió a los 22 años el 17 de enero de 1950, como dice José, en extrañas circunstancias. Y todos los días del año tiene quien le visite y le deje flores.
Aunque bueno, quien quiera ir a rezarle, pues allí está él.
Vamos a hablar ahora de un mito que se extiende por Melilla y por la vecina Marruecos. Vamos a hablar de un personaje que es muy conocido en toda la ciudad. Vamos a hablar de la leyenda de Aisha Candisha.
Bueno, pues este personaje femenino y mágico habita los lugares húmedos, pues como los mares, los ríos, bueno, pozos, pantanos, bueno, todo donde haya agua. La leyenda en sí, la verdad es que varía un poco dependiendo de la región en que nos encontremos, aunque siempre se presenta como una mujer hermosa, seductora, los cabellos muy largos, el rostro angelical, vamos, una maravilla, pero tiene un problema, que tiene manos de carnero.
¡Ay!
Bueno, ahí está el problema. Se dice que es capaz... Sí. Se dice que es capaz de embrujar a los hombres hasta que pierden el sentido a modo de sirena, y una vez que se enamoran de ella, se transforma rápidamente en una anciana decrépita, de pelo sucio, despeinada y una cruel mirada rosa.
Qué bueno.
¿Qué te parece?
Pues sorprendentes, de verdad. ¿Qué cuentan algunas leyendas sobre esta mujer,
Pues
José?
Algunas de las leyendas asociadas con su origen hablan de una mujer que en realidad sí existió, que se llamaba así, Aisha Candisha, o Aisha Candisha, como lo dicen también en Melilla. En la primera de estas leyendas se trataría de una mujer del siglo XVI que se enfrentó a los portugueses cuando intentaron invadir la ciudad de Mazagán.
Mira.
Ellos mataron a toda su familia y al final acabaron forzándola. Claro, ella en venganza empezó a usar su belleza para seducir a los soldados y después los iba matando uno a uno. Y todo parece apuntar que cuando terminó con la vida del ejército entero que mató a su familia, pues ya siguió con su nuevo estilo de vida, acabando con todo lo que pillaba. Eso es la cosa. Pero otra leyenda dice que era una niña, la hija de don Julián, un noble godo del norte de África, encargado de ayudar a la invasión de la península por los musulmanes. Tariq Ben Ziyad negoció con don Julián para pasar por el estrecho, pero como no se fiaba de él, le pidió que dejara a su hija como rehén. Allí se quedó con el moro, ¿no? La joven se iba bañando durante las noches sin luna, desnuda en el mar, y los hombres que osaron observar dicha escena terminaron perdiendo la cabeza. Por ese motivo, se creía que la joven era una especie de gina o bruja o sirena capaz de hechizar a cualquier varón que se atreviera a mirar la rosa.
Bueno, me gusta esta versión de la sirena.
¿Qué te parece? Bueno, sí, es que eso, y todavía estará por ahí rondando, porque esa no se muere, sigue viva.
Es muy interesante lo que cuenta esta leyenda de origen marroquí sobre este personaje femenino y mágico. Bueno, vamos a hacer ahora un recorrido urbano de alto contenido esotérico para hablar de los elementos mágicos de la arquitectura melillense.
¡Al viejo! ¡Al viejo! والأحباب جرحوا هم تهنوا فرحوا وغنوا وأنا غنيت ظلموا قلبي هو.
Hablamos de templos religiosos, de castillos, fortalezas, porque Melilla también tiene una gran belleza en las fachadas de sus edificios.
Sí, la verdad es que muchas veces recorremos las calles de una ciudad, no nos damos cuenta que hay mucho más allá de lo que estamos viendo.
Sí, sin duda.
Que existen significados ocultos que no comprendemos, y de eso vamos a hablar ahora.
Bueno, vamos a hacerlo con la ayuda de José Oña, periodista de Televisión Melilla y guía turístico de la ciudad. José, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, encantados de saludarte, y sobre todo, José, para hablar de estos elementos mágicos, ¿a qué zona de Melilla tenemos que desplazarnos, si es una en concreto, claro?
Pues mira, generalmente está por toda la ciudad, por toda la ciudad, pero se destaca lo que es el Triángulo de Oro, que llevamos Triángulo de Oro nosotros, pero hay mucho, está muy repartido, sobre todo en los arquitectos e ingenieros militares de comienzo de siglo hasta los años 30, como puede ser Emir Urzagaray o Enrique Nieto.
¿Y dónde encontramos ese Triángulo de Oro, José?
Pues estamos hablando del centro de la ciudad. Cuando hablamos del centro de la ciudad, me refiero a la ciudad que comienza a desarrollarse a partir del siglo XX. Pues antes todo lo que era Melilla no había nada, a excepción de lo que llamamos Melilla la Vieja o la ciudad renacentista.
Sí.
Es ahí donde se encuentra cantidad, bueno, somos la segunda ciudad después de Barcelona en edificaciones modernistas y art déco de España, que es una gran desconocida.
Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos arquitectónicos más sorprendentes en la arquitectura melillense? Porque hablamos desde los que están relacionados con la masonería hasta los que sirven para proteger los edificios.
Pues mira, es que hay cantidad de elementos. Podemos empezar por las estrellas. Hay estrellas de seis puntas, que bueno, que en el judaísmo es una función protectora, pero es ese grama, en el origen tiene un sentido mágico, se colocaba antiguamente para ahuyentar a los malos espíritus en las paredes, ¿no? Y todo relacionado con un círculo. Siempre hay círculos en toda nuestra arquitectura. El círculo, a fin de cuentas, puede pasar desapercibido las formas circulares,
sí.
Pero es que dentro del círculo sería el elemento maestro y mágico, porque todo se desarrolla dentro de un círculo. Si tú coges un cuadrado, un triángulo, un árbol, lo que tú quieras, y empiezas a darle vueltas, aparece el círculo. Y eso lo tenemos por toda la ciudad. Después hay muchos más elementos. Los grifos. Los grifos son estas aves, ¿no?, de águilas gigantes que tienen garras y cuerpo de león. Van cambiando según las mitologías de cada. Ellos, tenemos muchísimos en la ciudad, sobre todo en Emilio Urzaguirre y Enrique Nieto, que aparecen con sus garras, con sus alas, agarrando unas copas, que realmente eran ellos eran los protectores, los fabricantes de copas, según las tradiciones, ¿no? Y bueno, los grifos estaban consagrados a Apolo, que vigilaban los tesoros de oro allí de los arismastos, que son otras teorías que hay de unos seres fantásticos con un ojo que surgían en el norte de Europa, allí donde los Cárpatos y demás. Pero también los grifos, en las culturas antiguas, también controlaban los cuatro elementos, que era la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y ahí nos encontramos otra vez con las estrellas de cinco o seis puntas que también aparecen en la ciudad. Tónica.
Fíjate que te iba a preguntar yo, José, que si crees tú realmente que todos estos elementos se pusieron ahí por una cuestión concreta o solo por decoración. Y yo creo que...
Pues mira,
dime.
Yo creo, te digo que no tenemos nada así escrito, ¿sabes? Que son todo observaciones hechas en mis visitas, ¿no? Cuando voy por la ciudad.
Ajá.
Y entonces, digamos que son elementos que cuando lees la arquitectura no te van a hablar de estos, ¿no? Estos elementos continúen todavía allí expresos en la ciudad, y que a veces pasen desapercibidos, pero creo que son importantísimos.
Muy importantes.
Para entenderlo.
Y José, hablamos de una zona modernista y una zona comercial, porque hablamos de una zona que parte del Triángulo de Oro de Melilla, que parte desde la Plaza de España y se extiende a lo largo de la larga avenida Juan Carlos I, y ahí se concentra el mayor número de tiendas y establecimientos comerciales de Melilla.
Sí, ahí está todo el centro comercial. Bueno, está toda la ciudad, tenemos ya un centro comercial inmenso, ya sabéis, como hay en cualquier otro lado de España, esto es grande, pero el centro siempre fue el centro comercial, ahí está todo relacionado, o sea que el que llega a Melilla se pone a andar, claro, se pone a ver tiendas y demás, pero nunca se mira hacia arriba, ¿no?
Pues hay que
porque
mirar.
En eso hay que mirar hacia arriba y darte cuenta de todos esos detalles, también de las relaciones florales, ¿eh? Todas las flores,
todo, claro.
Que hay elementos ya de la naturaleza, que era ya muy típico también de lo que va a hacer modernismo, que ya pues nos podemos poner en el origen literatura con Rubén Darío en la obra de
Azul. Yo también creo que no hay nada casual en todo eso, ¿eh?
Yo también lo creo, y cuando digo que hacemos la visita y juego con estos elementos, pues la gente se pregunta, algo tiene que tener, porque si no, no van a estar ahí por gusto.
Pues muy interesante este recorrido por Melilla, mirando precisamente hacia arriba toda esa simbología mágica maravillosa que hay en toda la arquitectura melillense, que no pasa desapercibida ni queremos que lo haga. José Oña, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Pues a vosotros, buenas noches.
Gracias,
adiós.
Buenas noches.
Chao.
Bueno, muchísimas gracias por todo, José Oña. Y José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta Zaragoza, Melilla, otro lugar de España con gran interés. Y hablaremos en otro momento de su capital porque hay muchísimas cosas que contar.
Por supuesto, y ya sabes que tenemos un recorrido allí previsto siempre. Bueno, pues aquí estamos en @leyendascope, en Facebook e Instagram, Rosa.
Muy bien, José Talavera, gracias.
Un beso
grande.
Hasta
la próxima semana.